¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, hoy a pesar de ser sábado y que siempre tomamos los fines de semana como momento de ocio, diversión, tranquilidad, pues no, nosotros hemos querido nuevamente ir con la unidad móvil hasta el Muelle de las Canoas. Aquí vamos a tener una cita con el monumento a Colón. Ya sabéis que hace unas semanas estuvimos con Eduardo Sugrañes, comisario de una exposición que se ha organizado hasta el día 10 de febrero en las cocheras del puerto, precisamente relativa a ese monumento a Colón, a poner en valor ese símbolo de Huelva con Estados Unidos, ese reconocimiento americano por el descubrimiento de Cristóbal Colón en el lugar de origen, en el lugar de su partida. Una idea que se materializó gracias a la Fundación Columbus Memorial y en eso consiste. Estamos precisamente en el Muelle de las Canoas con muchísima gente que ha querido también tener la oportunidad de vivir este momento, de acercarnos por la ría en catamarán hasta la punta del Sebo. Viene siendo como broche final, como clausura de la exposición Colón, monumento a la amistad con los pueblos de América. Eso sí, todos vienen muy abrigados, porque sabemos que la brisa marina también tiene mucha humedad, pero todos han acudido a la cita con el comisario de la exposición y promotor de esta iniciativa. Un proyecto, una aventura que nada dejó al azar su escultora, Gertrudis Vanderbilt Whitney. Y todos los promotores que participaron en esta hazaña, porque al final fue la suma de fuerzas. Por un lado, la Fundación Columbus Memorial, junto con los Caballeros de Colón, un equipo integrado por filántropos, banqueros, jueces, abogados, militares, políticos, hasta obispos y empresas de toda índole, en la que se sumó también los dos presidentes que en ese momento, en esa historia, en esa parte de la historia, estaban presentes en Estados Unidos, pues en principio Calvin Coolidge y después Hoover. Pero también en España fue gracias, por un lado, a Primo de Rivera, en ese momento presidente del gobierno, junto con el rey Alfonso XIII, el duque de Alba también, porque quiso promover y apoyar en lo cultural esa construcción, para que se levantara al final en estos terrenos que ofrece la Junta de Obras del Puerto, que viene a ser la antecesora de la actual Autoridad Portuaria de Huelva. En ese momento era presidida por Tomás Domínguez, y en esa aventura también fue clave tanto Francisco Montenegro, director ingeniero, como el subdirector José Albelda. Este monumento se inauguró el 21 de abril de 1929 y fue un gran acontecimiento, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Este monumento fue bendecido por el arzobispo y párroco de la Concepción, Pedro Román Clavero, ante una imagen de la cinta. Y sobre todo, fue celebrado con la participación de toda la ciudadanía y de todas las autoridades que acudieron a hacer oficialmente esa inauguración. Eso sí, una jornada lluviosa, pero también festiva, muy festiva. Y bueno, y voy poco a poco. Yo supongo que todos los que han acudido a esta cita tendrán un lugar, un asiento en el catamarán, y con ellos también hablaremos. Primero dejamos que Eduardo Sugrañes vaya organizando también para que todos estén a gusto y completamente disfrutando de esta experiencia. Con ellos estuve hablando, con parte del público que había acudido a la exposición, en su parecer, esos tres espacios que exponen perfectamente y detalladamente en qué consistió, hasta fraguarse, ¿no?, esa representación del espíritu que alentó e impulsó a Cristóbal Colón en su empresa. Es esa imagen del navegante abrazado a esa cruz, la mejor interpretación monumental de Cristóbal Colón que se conoce. En aquella entrevista con Eduardo Sugrañes ya nos estuvo explicando que sigue habiendo, bueno, pues los que no reconocen a Cristóbal Colón en ese gigantesco monumento, que lo confunde con un monje. Pero tenemos precisamente en esa exposición, podíamos ver esa réplica del monumento de esos tres espacios, en el tercer espacio, donde se ven los bocetos de la escultura, y esa reproducción de Pepe Indiano, nuestro creativo particular, que hizo, bueno, pues una reproducción calcada del monumento en la punta del Sebo, y que poco a poco se va poniendo cada vez más en valor, porque el entorno de la punta del Sebo actualmente se está remodelando y será un punto también de tener en cuenta y de poner en valor en la provincia onubense. Y cuando hablo de los espacios es porque allí podíamos ver pues una extensa documentación histórica en prensa, fotografías, maquetas, que detallaban y calcaban cómo se estaba viviendo ese proceso desde 1926... cómo se alentó entre todos a materializar lo importante que iba a ser esa idea. Ya digo que desde el primer momento nada se dejó al azar y se entendió en común, en unión entre todos, esa dimensión que iba a cobrar vida. Y les decía que en el primer espacio está, bueno, pues dedicado a ese cuarto centenario del descubrimiento de América y su celebración, que también tuvo pues trascendencia en ese momento. Nos tenemos que trasladar a aquel 1892, y ya en la segunda parte de la exposición es donde podemos ya ver cómo esa idea, la construcción del monumento por Gertrudis Vanderbilt Whitney, su promoción y los caballeros de Colón tuvieron muchísimo peso en esa empresa. Una exposición que esperemos que pronto se vuelva a repetir, pero bueno, hemos podido disfrutarla desde finales de año hasta este reciente 10 de febrero en las cocheras del puerto. Una idea estupenda para iniciar la celebración de ese aniversario del puerto de Huelva, esos 150 años que tiene de historia. Vemos que el catamarán tiene dos espacios también, tanto en el interior como en el exterior. Teníamos, bueno, pues cierto no iba a decir miedo al frío, pero sí un poco de respeto, ¿no? Que, bueno, pues que este mar, esta ría, a estas horas nos diera pues más humedad, pero qué va, ya está saliendo el sol. Yo creo que todos aquí iremos poco a poco despejándonos de las capas de ropa que hemos traído. Y vemos representantes de la ciudadanía onubense, cada uno en su esfera. Vamos a ir preguntando. Muy buenas. ¿Cómo se llama?
Yo, Manolo Guadalupe.
Bueno, Manolo, ¿qué te atrajo de probar esta experiencia, esta aventura, este paseo por la ría?
Hombre, para recordar tiempos antaños cuando cogíamos uno la camioneta, la canoa para ir a Punta Umbría, y bueno, y acompañar al amigo Sobrañi para ver lo que él quiere enseñarnos sobre el tema de la estatua de Colón, que creo que es bastante representativa de Huelva.
La verdad que somos unos grandes desconocidos de nuestra propia historia, ¿verdad?
Pero tremendo, y además encima hacemos alarde de que no lo conocemos. Damos más valor a las cosas de fuera que a las nuestras. Es más, yo digo muchas veces que si vieran las cosas nuestras fuera diría que valen. Las que hoy día no le echamos ni cuenta porque estamos hartos de verlas.
Pues a ver qué sacamos, ¿verdad? De esta experiencia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, más gente que encontramos, amiga. Bueno, vemos incluso al hermano mayor de la hermandad de la Buena Muerte, a Carlos Galindo, a José Antonio Vieira, bueno, caras conocidas con las que, por supuesto, la presidenta del puerto de Huelva, Pilar Miranda, saludando en este momento a Eduardo Sugrañas, y seguro que participará también de este viaje marítimo. Y seguimos por aquí. Muy buenas.
Hola.
¿Cómo se llama? Perdón.
Manuel.
Bueno, Manuel, ¿qué le atrajo de acudir a esta cita marítima?
Yo creo que es un tema interesante, ¿no? Una cosa histórica de Huelva, ¿no? Que merece la pena verlo desde esa visión que plantea Eduardo, ¿no? De la autora del monumento.
¿Tuvo la oportunidad de acudir a la exposición?
Sí, sí.
¿O a la conferencia? Sí, porque sí, ha sido varios sí, actos.
Acudí a las dos cosas y me parecieron interesantísimas las dos. Una exposición muy amplia, muy muy bien recogida, y la pena que haya estado un poco lejos de la zona del centro, que quizás ha animado menos a la gente a ir.
Bueno, es verdad, las cocheras del puerto nos quedan un poco retiradas poco a poco, ¿verdad? Nos iremos familiarizando en cuanto, bueno, ya tenemos ese paseo de la ría, ya muy transitado y visitado sí, por sí. Todos los onubenses y visitantes, y en cuanto se reforme el entorno de la Punta del Sebo, pues también ese monumento a Colón no estará tan solitario.
Sí, efectivamente, yo creo que es un espacio fantástico que se ha recuperado para la ciudad, y a ver si se anima a todo el mundo a ir y se introducen actividades, porque necesita vida todavía, yo creo.
¿Hay algo que le llamara la atención de todo lo que, bueno, pues pudimos observar en la exposición?
Bueno, yo creo que la intensidad un poco histórica de todo lo que había ahí, y muchas cosas que eran desconocidas para gran parte de los que íbamos, ¿no? Esta influencia de la cultura americana, de la que nos contaba un poco de los caballeros de Colón y toda esta cuestión que por lo menos para mí era desconocida.
Sí, sí. ¿Y cómo? ¿Cómo la unidad, bueno, pues forjó lo que hoy sí. Tenemos ahí en la Punta del Sebo? Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Si no, nos quedamos en tierra. Bueno, ya dentro hablaré también con... Pues espera un momento, Juan, voy a hacer una fotografía y luego, antes de nosotros también introducirnos en el catamarán, a ver si podemos hablar con Pilar unos minutos. Un momentito.
poco hablado?
Son dos minutitos solamente antes de introducirnos. Vale. En el catamarán tenemos la oportunidad de hablar con Pilar Miranda, la presidenta del puerto de Huelva y candidata a la alcaldía de Huelva por el Partido Popular. Muy buenas, Pilar.
Muy buenas, Menchu, qué alegría siempre verte.
Bueno, y a mí poder, bueno, pues por lo menos encontrarnos, ¿verdad? En momentos puntuales como este. Una iniciativa muy interesante la que se ha desarrollado en las cocheras del puerto, y qué mejor, ¿verdad? Broche para iniciar ese aniversario del 150 aniversario.
Sí, empezamos el aniversario precisamente con esa exposición tan maravillosa que han hecho Eduardo y su hijo, una maravillosa exposición en la cual pues el monumento a Colón es el eje principal y la amistad con los pueblos de América. Entonces, hay muchos elementos importantísimos, y después Eduardo, que es un experto en la materia, la ha acompañado de distintas conferencias, de distintos actos, y hoy el final es ir en el catamarán, que hemos puesto a disposición por parte del puerto, igual que hacemos con otras muchas asociaciones, para que hagan el camino y vean el monumento, el mismo camino que hizo Miss Whitney. Entonces yo creo que es un día bonito, hay palilleras, están entonando un monumento a Colón, nuestro himno, ¿no?, que es de Huelva, en fin, que yo creo que va a ser un momento espectacular, y el día pues parece que está acompañando.
Qué bonito que la ciudadanía quiera, bueno, pues culturalizarse un poco más, informarse de todo, bueno, aquel gran proyecto que al final materializó en el monumento a Colón, bueno, una iniciativa que además desarrolló el puerto de Huelva en aquellos tiempos.
Sí, siempre cuidamos del monumento a Colón. De hecho, cuando yo he llegado, recién llegada, se estaba cayendo a trozos y se ha restaurado. Y ahora estamos restaurando el entorno. Nosotros, con nuestros beneficios, que no son pocos, gracias a Dios, para eso somos el quinto puerto de España, pues restauramos el espacio portuario, restauramos las señas de identidad, igual que estamos haciendo con Tarsi, y bueno, y colaboramos con los colectivos. Es un trabajo, yo creo, que es redondo, y también intentamos pues poner en marcha proyectos, como estamos haciendo, para crear empleo, que es la mejor política que se puede llevar a cabo desde mi punto de vista.
Bueno, pues te dejamos.
Que se nos va el barco.
Porque se nos dejan en tierra. Bueno, pues Pilar, muchas Miranda, gracias. Luego. Gracias a ti, Pilar. Vamos nosotros también a... Muy buena.
Ya.
Pasa, pasa. Eduardo, tú primero. No te preocupes. Bueno, pues vemos a Eduardo. Nosotros vamos a subir a la parte superior, donde ya se encuentran muchos, pues han buscado una ubicación, van a ir muy cómodos, sentados, con todas las medidas de seguridad y estabilidad que se necesita. Ya tiene Eduardo Sugrañes.
La letra de la punta se va a levantar, que vamos a cantar allí, traemos las...
Ya veis, al final va a haber también pues esas actividades musicales que amenizan este momento y van a hacer, por seguro, muy agradable esta experiencia. Muchísima es la gente que se ha sumado. Y, por supuesto, la presidenta del puerto de Huelva también aprovecha para saludar a todos los que se encuentran en el interior del catamarán. Todavía estamos atracados. Y es lo que más o menos nos ha comentado la presidenta del puerto, que este catamarán es muy utilizado en dar también ese paseo por la ría a entidades sociales, colectivos, diversos de la ciudad que quieren vivir esta oportunidad de hacer en catamarán, en esta ocasión, navegar por la ría hasta la punta del Sebo.
Buenos días. Está abriendo el día. Siempre que el monumento a Colón, cuando se inauguró el 21 de abril de 1929, a las 10 de la mañana llovía a mares y tuvieron que esperar un clarito, como hacemos en Semana Santa, para sacar la cofradía. Bueno, fue el momento para poder bendecir e inaugurar el monumento a Colón. Bien, pues sean todos bienvenidos aquí al catamarán Punta del Cebo, que la autoridad portuaria pone a nuestra disposición hoy como final o clausura de la exposición, la primera dentro del 150 aniversario del puerto de Huelva, que se tituló Colón, monumento a la amistad con los pueblos de América, y que se ha lo hemos tenido en las cocheras del puerto hasta ayer, coincidiendo con la restauración del monumento a Colón y todo su entorno, gracias al puerto de Huelva y también muy especialmente a la presidenta Pilar Miranda.
Yo le voy a dejar, le voy a dar la palabra a ella porque, bueno, no nos va a poder acompañar y ha querido estar hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Para mí es una gran satisfacción estar con vosotros y además me encantaría ir, lo que pasa que temas personales no me lo permiten, porque, bueno, tengo que atender también a mi hermana que se le casa a su hija y la tengo que acompañar a comprar trajes, a mi hija otras cosas, y además ha muerto el padre de un íntimo amigo y también me tengo que pasar. Pensé venirme en un primer momento, al final ha sido imposible, pero bueno, quería saludaros. Quería saludaros a todos, agradeceros que estéis aquí y quiero agradecer muy especialmente a Eduardo y a su hijo la maravillosa exposición que han puesto y además han estado en todo momento a disposición de Huelva para explicarla, para comentarla. Ha sido, yo creo que una gran elección. Javier Capitán, que no está aquí porque está ahora mismo en Israel terminando una peregrinación, si no estaría aquí conmigo, el secretario. Tanto Javier como Eduardo y su hijo han hecho un trabajo inestimable. Eduardo, uno de los días, pues vino a verme haciéndome una serie de propuestas. Hay otra que también llevaremos a cabo, aunque sea dentro de un poco de más tiempo. No la hemos iniciado todavía, pero yo creo que también es importante llevarla a cabo. Pero la exposición, desde que lo comentó, lo vi claro. Digo, qué mejor manera que empezar el 150 aniversario. Somos el quinto puerto de España, la ciudad más antigua de Occidente, cuna de América, tantas y tantas cosas que tenemos que sacar pecho y defender nuestra tierra y nuestras cosas. Cuando Eduardo me enseñó la exposición, me quedé sorprendida. Un valor increíble cultural y además la ha acompañado de una serie de conferencias y de una serie de actos y yo estoy contenta y quiero darle las gracias. Cuando llegué al puerto, el puerto siempre ha cuidado de Colón, ¿no?, del monumento a Colón. Cuando llegué al puerto se estaba cayendo a trozos y se pudo restaurar. Además yo creo que se ha hecho un gran trabajo y ahora se está restaurando la parte de alrededor porque es un BIC y hay que darle el valor que se merece. Yo creo que va a quedar muy bonita, va a quedar muy bien y en beneficio de Huelva. Nosotros nos dedicamos al barco, pero el beneficio que sacamos, que somos el quinto puerto de España, que es un beneficio amplio, gracias a Dios, pues lo utilizamos en restaurar el espacio portuario. Ya veis, Francisco Montenegro se ha convertido en un precioso bulevar, que era una carretera gris y fea. Hemos restaurado también toda la parte de la ciudad del marisco, que en breve se inaugurará, y tenemos el gran desafío del muelle de Levante. Ya veis las tablestacas de la marina. Yo creo que el muelle de Levante, si somos capaces de crear ilusión en los inversores y somos capaces de integrar el puerto a la ciudad, que sea un binomio indisoluble, va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo. Creo que vamos a tener una oportunidad maravillosa, unida a proyectos como la ZAL, MERS, que espero que venga a Huelva, y otros muchos proyectos importantes relacionados sobre todo con el hidrógeno verde. Yo creo que van a poner a Huelva en el sitio que se merece. Yo os deseo que tengáis una travesía maravillosa. Vais a ver hacer el camino que hizo Miss Whitney cuando vino. Y bueno, pediros unidad. Yo creo que para poner a Huelva en el sitio que se merece, todas las administraciones, los ciudadanos, las asociaciones, todos tenemos que seguir remando en la misma dirección y yo espero que Huelva esté en el sitio que se merece. Nos hace falta infraestructura y nos hace falta unidad y que nos lo creamos y que saquemos pecho. Tenemos una tierra grande, llena de cualidades, que tenemos que ser capaces de tirar para adelante por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nosotros mismos. Así que nada más, muchísimas gracias por vuestra asistencia y que lo paséis estupendamente. Y bueno, quiero ver esos vídeos de las palilleras y de todo el mundo animado con la canción, con el himno de Huelva, un monumento a Colón. Muchas gracias, Eduardo, y enhorabuena por tu gestión.
las palabras de la presidenta del puerto de Huelva. Y ya que tenemos a Eduardo Sograñes, hasta pronto, Pilar. Pues tenemos también a Jesús, que Eduardo es su padre. Muy buena, Jesús.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, tú has participado de lleno en la exposición, incluso el día que estuve en la entrevista no coincidí contigo, pero sí es verdad que, bueno, con tu padre me comentó que estuvisteis mano con mano realizándola, sí. Montándola.
Sí, así es, la verdad es que fue un trabajo muy bonito. De los primeros trabajos padre e hijo que tenemos la ocasión de hacer, cumplió esa parte dual, ¿no? La parte profesional, que fue muy enriquecedora, pero la parte personal fue ya bonita. Y sí, yo creo que, bueno, se puede ver al final los resultados que están ahí. La verdad es que el valor objetivo que tiene en sí los documentos que hemos conseguido rescatar del olvido y tal, pues bueno, está ahí, y esperemos que la gente que no haya tenido la ocasión de verla podamos encontrar otro nuevo foro para que lo visiten, lo consulten y puedan seguir con ese legado que hemos puesto, esa pequeñita piedra para continuar el camino que se puso hace tiempo.
Bueno, tuvo que ser muy difícil la elección de esa documentación histórica necesaria para reflejar de tanta que tenéis, ¿verdad? Porque es amplísima, pero bueno, palpar, ¿no? Que los que hayan ido por la exposición hasta este pasado 10 de febrero pudieran de alguna manera imbuirse de ese momento histórico.
Sí, por contestarte al principio, en cuanto a la documentación, el contenido en sí mismo, los recursos que encontrábamos, sí.
No lo digo por esos tres espacios que tuvisteis que definir.
Sí, exactamente. Como te decía, al final lo primero es encontrar esos recursos, después clasificarlos, y una vez que tú lo tienes clasificado, ver de qué manera le das una narrativa. Entonces, de ahí es donde surge la idea de clusterizarlos, o sea, agruparlos en tres espacios que tengan una línea cronológica, tanto cronológica en el tiempo como cronológica también en cuanto a las ubicaciones. ¿Qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos? ¿Qué es lo que estaba pasando en España? ¿Y qué es lo que estaba pasando en el contexto mundial? ¿Cuándo? Porque al final esto fue un acontecimiento que...
¿En qué momento el cuarto centenario tuvo ya relevancia?
Sí, sí, tuvo muchísima relevancia y fueron determinados momentos los que pusieron a Huelva en el mapa. No solo se puso a Huelva en el mapa cuando salieron las carabelas, tampoco fue el último momento que se puso en el mapa cuando volvieron las carabelas y se consiguió entender qué es lo que habíamos descubierto, se consiguió poner en valor y entender cuál había sido el resultado de esa expedición prácticamente loca, sino que se vuelva a poner en el mapa de nuevo a Huelva, en el mapa mundial, no en el mapa local o regional en el que todos estamos muy orgullosos de nuestra ciudad, sino en el mapa mundial con ese monumento de Miss Whitney, que en palabras de ella misma, incluso dejó por escrito, decía monumento a Colón, cabeza de Colón.
Ella en todo momento ha reflejado a quién estaba dedicado.
Ella diferencia.
El espíritu.
Claro, exactamente. Ella diferencia entre a quién está dedicado. Está dedicado al pueblo, etcétera. Pero la estatua lo que representa es a Colón, con las influencias que ella recoge en sus viajes a Egipto. Por eso se puede ver, bueno, se puede ver en la exposición y demás, cuál es esas influencias que ella trae y la imbuye muy bien. Es por eso que hemos tenido siempre en Huelva la duda de si era a la fe descubridora o si era a Colón, y bueno, por fin podemos ya resolver esa duda, y quién mejor para resolverlo que la propia escultora. Entonces, bueno, creo que debate zanjado y una nueva perspectiva, ¿no?
Creo que algo que a todos nos ha dejado también, bueno, pues perplejos, ¿no? Que en ese momento histórico, en esa empresa, en ese proyecto desarrollado, tuvo un gran peso, fue clave también esa unión de fuerzas, esos caballeros de Colón.
Sí, 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 es una figura que no se conoce mucho, ha quedado un poco ahí de soslayo en segundo plano, pero son unas figuras interesantísimas que fueron patronos muy importantes en a la hora del mecenazgo y de la continuación, no solamente de la empresa inicial, sino de darle continuidad, porque bueno, parece que, bueno, a lo mejor no se tiene la perspectiva completa, pero ha tenido una proyección en el tiempo importante.
Toda la ría de Huelva
se tiene que separar de...
Sí.
Bien. Deciros que vamos a coger toda la ría de... toda la ría de Huelva. Vamos a tener la oportunidad, bueno, pues muchos ya conocéis el paseo, pero hoy hemos querido hacerlo diferente. Vamos a navegar hasta la altura del muelle Juan Gonzalo Vara para entrar de nuevo por la ría de Huelva y tener esa visión, completar todo lo que hemos visto en la exposición. Cada día nos acercamos al monumento a Colón la Punta del Cebo, pero hay que verlo como lo ideó Miss Whitney y como los ingenieros del puerto de Huelva le dijeron el punto, que el punto era la Punta del Cebo, para tener esa visión como la bahía de Nueva York con la Estatua de la Libertad. Y vamos a ver a Colón, pues bueno, pues pequeñito, hasta acercándonos a esa grandiosidad de lo que es el coloso tan hermosísimo que tenemos, y disfrutar de esa imagen, porque cuando lo vemos desde abajo lo vemos pequeño, se nos achica la cabeza, no le vemos todo. Entonces yo tenía esa ilusión de poderlo ver desde ahí. Hoy para mí es un sueño, siempre es un sueño y una alegría navegar por la ría. Sé que a todos vosotros os gusta este momento. Bueno, soy un grupo muy heterogéneo, somos unas 100 personas. Bueno, me voy a referir especialmente al grupo de palillera de Santa Gema, que nos va a deleitar pues con muchas canciones muy, muy de la tierra. Yo no voy a desvelar nada, para que se vaya sucediendo una detrás de otra, que para eso estás feliz, que como dijo Pilar, al fin y al cabo vamos bailando aquí todo el mundo. Bueno, y yo iré comentando algunas cosas a lo largo del trayecto, por situarnos, aunque sean datos y cosas que bueno, pues conocemos la mayoría, pero bueno, creo que en el día de hoy estaría bien recordarlo, ¿no? Recordar aquella visita que como viajero decimonónico de estos clásicos, los románticos, como Washington Irving, como tantos que llegaron a la Rábida y se emocionaron con ella, pues llegó un abogado, William H. Pay, en el año 1917, que bueno, como ocurre aquí, como los barcos, los trenes, pues muchas veces no salen a su hora, pues tuvimos la suerte de que el barco de William H. Pay pues no saliera a su hora, y desde Cádiz pues decidiera echar un paseo por aquí, por Huelva. Vio que no teníamos un monumento a Colón en el sentido de una imagen de él, de una escultura, y promovió en Estados Unidos ese regalo tan hermoso que nos hicieron, y que se cumplió ese sueño de William H. Pay en 1929 gracias a la Columbus Memorial y a los caballeros de Colón, que estuvieron muy de cerca de esta construcción. Bueno, aquí estamos. Es importante también situarnos en la Huelva colombina del entorno a 1892, que es la que dará lugar a lo largo del tiempo pues que se hagan acciones como el monumento a Colón. Tenemos aquí cerca nuestra el muelle de la compañía de Río Tinto, que se inauguró en 1876 y de alguna manera pues es punto y arranque de la nueva Huelva, la Huelva ya más industrial. ¿Y eso qué daría lugar? Pues a que esta ciudad, que ya en 1831 ya se había confirmado como capital de su provincia, pues fuera, pues pudiera ir pensando en mirarse a ella misma, en hacer grandes cosas, y una de ellas pues fue la celebración del cuarto centenario el 3 de agosto y el 12 de octubre con la presencia de los reyes. Y bueno, pues la ría, los que habéis estado en la exposición pues habéis podido ver esos grabados fantásticos. Y hechos importantes en esa época es la creación de la Real Sociedad Colombina en 1880, que también hoy nos acompaña y los saludo. Y bueno, pues muy cerca de aquí también tenemos el Recre, que en 1889 pues se funda. Entonces tenemos una ciudad de Huelva en auge, preparada para la celebración del cuarto centenario. Bueno, yo ahora voy a
me voy a callar un ratito y vamos a seguir el viaje, que va a haber sorpresa.
Bueno, pues ahora sí podemos continuar, Jesús, porque es verdad que mientras hable Eduardo Sugrañes, no queríamos interrumpirlo, pero es verdad, me estabas comentando la importante hazaña que se sumaron fuerzas americanas, fuerzas españolas, todos en conjunto para llegar a este resultado.
Sí, los caballeros de Colón, como justo mencionaba ahora mismo mi padre. Nada, destacar un poco el mecenazgo de o la figura del mecenas, ¿no? Que tenemos referencias en el pensamiento, la mente común, que nos viene mucho reminiscencias de Italia, de toda la parte de los Medici y esa zona, esa época también del mundo, pero también en Estados Unidos ocurría ese mismo pensamiento, esa misma metodología, y justo precisamente fueron los que iniciaron, promovieron y fueron los que hicieron ese empujón y nos permitieron también creernos, oye, tenemos un monumento a Colón, creemos que es algo importante. Al final muchas veces necesitas que alguien venga de fuera que te valore o te ayude a valorar aquello que a lo mejor no has tenido ocasión de pararte a pensar, pero que, bueno, te abre los ojos. Y bueno, fundamentales en esa labor. Y por supuesto también, como tú bien dices, ¿no? Unirse con el resto de fuerzas que bueno, que al final teniendo un objetivo común y un win-win, es decir, todos ganan, nadie pierde intereses. Eso es importantísimo, ver los intereses, entender que en aquella época estábamos muy, muy, muy unidos o había un objetivo común, que es Huelva mejor. Punto.
¿Los recursos de dónde salieron? ¿De dónde partieron?
Vale, los recursos fueron... Perdona. Como te decía, los caballeros de Colón era una sociedad, ¿vale? Al igual que estaba la sociedad en Inglaterra, que después fundaron la revista Nature, o determinadas sociedades de aristócratas, de personas que tenían un conocimiento o tenían la capacidad, y económicamente por supuesto, y que la dedicaban a estudiar cuando no se tenía las posibilidades en otras personas, pues bueno, creaban esas sociedades, y dentro de esas sociedades tenían objetivos comunes. Hacían fiestas para recaudar fondos para determinadas apuestas que ellos tenían, apuestas también desde el punto de vista cultural y demás, y dentro de eso se propone como otra opción, oye chicos, vengo de Huelva, como comentaba mi padre, tenía un barco en Cádiz que no lo he podido coger, me he acercado a Huelva y mirad lo que he encontrado. Dio su feedback, empezó a convencer a los compañeros, y bueno, al final fue esa chispa que prendió la mecha, y a partir de ver que había un músculo financiero por detrás, se empezaron a sumar al final un poco prácticamente por gravedad, como vas a atraer el planeta grande al pequeño, pues se fueron atrayendo de esa manera los fondos.
Bueno, y otra cosa, ya ahora que vamos ya acercándonos a la avenida Francisco Montenegro, ¿qué papel tuvo ese director ingeniero?
Bueno, un papel fundamental, ya podemos, justo por mencionar lo que comentaba también ahora mismo las palabras mi padre, dentro de nada empezaremos a ver la bahía. Es encontrar el punto idóneo, y el punto idóneo ahora nos parece que es el que es y no podía ser otro, pero claro, ahora mismo es fácil verlo porque ya lo ves bonito, ya lo ves en su sitio, entonces tienes un contexto global y local, pero en su momento no, en su momento Huelva la verdad es que estaba muchísimo menos construida, no había prácticamente, bueno, no es como la conocemos hoy, ni mucho menos. Entonces esa capacidad de imaginar, y segundo, esa capacidad de entender. ¿Por qué? Porque fue también una labor conjunta, como tú sabes, como acabamos de escuchar. Hay determinados paralelismos, y uno de ellos, y muy importante, es, a ver, Bahía de Hudson, estamos en Nueva York, Estatua de la Libertad, entrada impresionante que tiene un poderío y que tiene una... O sea, es impresionante para los que tienen que cruzar la bahía o pasar por ahí para acercarse a Nueva York. Y un poco fue esa labor de poner determinados requisitos y decir, oye, mira, nosotros tenemos esta manera, ¿tendría sentido encontrar un sitio así? ¿Existe ese sitio? ¿Qué es lo más parecido que tenemos? ¿Qué es lo que más podría tener una idea? Y de ahí, pues, por eso te decía, esa labor de poder entenderse, tanto el ingeniero que conoce la zona, la estudia, con esos requisitos, entre comillas, o sugerencias de, oye, mira, ¿y si lo hacemos de esta manera? Podría quedar muy bien. Y a los hechos me remito. Yo creo que es un sitio, un baluarte que tiene un sabor a Huelva tremendo y que nos representa mucho.
Muchísimas gracias.
Muchísimas de nada.
Como profesor de historia, además, que has estudiado historia, bueno, nos has dado una clase magistral, sobre todo informativa, ¿verdad? A todos los que aún desconocemos esa sí. parte que al final a todos los onubenses nos tiene que hacer sentir orgullosos.
Claro que sí, ese es el objetivo, que nos sintamos orgullosos de Huelva, que es muy bonita y tenemos mucho por hacer.
Gracias, Jesús. Bueno, pues sí, al final había que repasar con esta sintonía tan... A ver, me voy a sentar aquí, Antonio Lao, muy buena, ¿cuánto tiempo sin verte?
Muy bien, muchas gracias, igualmente te digo, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, nosotros disfrutando de este paseo increíble.
Sí, no, en invierno, porque en verano lo hacemos, si no en la canoa de Punta Umbría, en otras cosas, pero en invierno es más difícil hacer, sí, es verdad.
Bueno, tú que eres un hombre polifacético en todos los aspectos onubenses, siempre estás presente, ya sea deportivo, histórico. Bueno, ahora que estamos haciendo precisamente, poniendo en valor lo que significa ese monumento en la Punta del Sebo, ¿tú qué nos puedes trasladar? ¿Tú has visitado la exposición?
Sí, sí. He dicho a Eduardo y al hijo que no debería de recogerse y que debería de tener esa exposición, montarla fija en algún sitio, que alguna institución se haga cargo de esa documentación, que es una documentación tremenda y magnífica, y que debería de hacer uso y de visita de tanto de los colegios de Huelva, de los niños, de los que nos visitan, que, como te he dicho antes, afortunadamente o no, son pocos los que nos visitan, pero que se lleva una impresión de lo que es Colón, después de lo que hemos pasado hace unos años, de la destrucción de las estatuas, de esa historia negra que hay escrita sobre su figura y sobre su historia. Yo creo que merece la pena que esté fija en Huelva, que es donde merece la pena estar.
Muchísimas gracias, nos comentabas que estabas muy bien acompañado.
Sí, con Manolo Capelo, que es archivero del ayuntamiento.
Pues con él vamos a hablar, que mejor que una persona profesional que conoce también esa parte de la historia que para nosotros, bueno, pues estamos recién descubriendo. Importante, ¿verdad?, esta hazaña para Huelva y para el mundo.
Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Es decir, desde hace mucho tiempo deberíamos haber hecho todavía más y poner más en valor todo lo que se está haciendo ahora. La verdad es que hay una serie de personas, como por ejemplo Eduardo, que a partir del premio que ganó en el premio Diego Díaz Hierro, pues se ha hecho, es decir, se está intentando por parte de él y de, me imagino que también los onubenses, estamos valorando más lo que tenemos aquí y lo que ahora vamos a ver. Es decir, Huelva es importante. El único problema que creo yo que ha tenido Huelva desde siempre, si empiezas a leer periódicos del siglo XIX, es una apatía. Nosotros también tenemos mucha culpa de lo que nos ha pasado durante tanto tiempo. Es la apatía del onubense. Si nosotros nos hubiésemos movido a lo largo del tiempo, y ahora quizás más todavía, ahí tenemos, por ejemplo, el movimiento nuestro cuando la universidad. Eso hizo que Huelva tenga universidad. Es importante el movimiento, es importante que la gente se mueva, nos juntemos, salgamos en un momento determinado por cualquier tema que nos dé valor a la calle. Eso es importante.
Pero poco a poco Huelva está transformándose, ¿no? Y por lo menos ya tenemos pues ese paseo de la ría, tenemos ya más acercamiento también con nuestra ría. Los onubenses vamos valorando más la ciudad en la que vivimos.
La verdad es que sí, es decir, poco a poco, es decir, yo imagino que las nuevas generaciones pues tendrá que poner en valor a Huelva. Es verdad que desde muchas instituciones se están haciendo cosas muy valorables, este paseo de la ría, que creo que lo van ahora, van a remodelarlo. Entonces, eso es importante. Hay que tener en cuenta nada más la cantidad de personas de onubense, bueno, y demás personas que viven aquí, cómo valoran ya este paseo, porque se ve la cantidad de gente que hace deporte, que pasea simplemente. Es decir, tenemos que tener, bueno, como dijo antes la directora del puerto, es importante, es decir, poner en valor todas las cosas y avanzar. El puerto hace muchas cosas. El puerto es una institución importante en Huelva, sí, nos da un valor muy importante, ahí está también en el sitio donde está en el ranking dentro de los puertos españoles, y lo importante es eso, que las demás instituciones, digamos, que metan base, que hagan lo posible, de instituciones, cualquier institución, es importante que haga movimiento, que mueva lo que es Huelva, y además que los den valor.
Muchísimas gracias, vamos a ver ahora lo que nos está trasladando Eduardo Sugrañes. Gracias, Antonio.
Me alegro verte, hasta luego.
En Estados Unidos había realizado ya diferentes monumentos, y la Columbus Memorial se fija en ella y le hace el contrato el 28 de marzo de 1926. En ese mismo año, en la celebración del Columbus Day del 12 de octubre, pues en el Real Carton, allí se pone en marcha, digamos, todo el gran proyecto para crear para levantar el coloso en la punta del cebo. Mi Whitney hará un viaje a Egipto, y es donde encontrará la inspiración para la nueva escultura, que es completamente distinta a todas las obras que había realizado. El monumento a Colón, a diferencia de que algunas veces se ha hablado de que es un monumento cubista, no es un monumento cubista, es un monumento de inspiración egipcia, donde destaca en él, pues, su frontalismo, como hemos podido ver en algunas de las fotografías en la exposición, con la imagen de las esculturas de Rasen II. Miss Whitney estuvo en 1927, regresó el 11 de marzo a París, a su estudio, donde ella tenía una gran relación con el escultor Andrew O'Connor, y 6 días después estaba en la punta del cebo ya pensando, diseñando el monumento a Colón, que ya vamos a seguir navegando hacia el muelle Juan Gonzalo Vara, donde ya vamos apreciando la amplitud de lo que es la abadía de Huelva, de nuestra ría. Es importante también destacar la participación en la construcción de los ingenieros del puerto de Huelva, Francisco Montenegro y José Albelda. Deciros, por ejemplo, de que fue especialmente importante lo que es la cimentación, porque el monumento a Colón es una península que avanza, que le gana terreno a la ría, al agua, y eso era bastante complicado. Y bueno, pues coincide en el tiempo con la construcción del muelle de Levante, que es una construcción, bueno, pues muy singular, hecha con cajones para la cimentación. Y aquí decir, por ejemplo, de que se utilizaron para el monumento a Colón unos 70 pilotes, y los pilotes eran vías del ferrocarril que compraron a la compañía Madrid, Zaragoza, Alicante, y también a los tranvías del metro de Sevilla. Si importante fue la construcción, hay que destacar también lo que es la realización del monumento en sí, ya que Miss Whitney lo que hace es un boceto y manda desde París los modelos en escayola a un tercio. Eso aquí después tendrían los sacadores de puntos, que lo hacen en sillares, en bloques grandes de la cantera de Niebla. Y trabajan, pues, escultores como Florence McAuliffe, que era estadounidense, el francés Aristide Mien, y también otra serie de importantes artistas, más no menos importante la labor también de los canteros, que había portugueses, franceses, italianos, romanos, húngaros, además de obreros españoles.
Volvemos a retomar la conexión desde la ría de Huelva. Acabamos de pasar justo lo más cerca posible del monumento a Colón. En este momento, incluso los pasajeros que iban en la zona más cubierta han decidido subir hacia la parte más alta del catamarán para poder observar con mucha más nitidez y detenimiento lo que la vista, la verdad, nos está regalando en este día tan despejado y con esta vista privilegiada que hemos tenido la oportunidad de realizar este sábado. Eduardo Sugrañes también ha decidido subir y explicar a todos los que quieren más información de la situación del monumento. A ver si podemos hablar dos minutos con él. Eduardo, ¿podemos hablar dos minutos contigo?
Sí, porque bien preparada. Sí.
Bueno, desde aquí has incluso decidido subir porque al final la ubicación era importante, ¿verdad?
Sí, ahora estamos ya como entre los barcos grandes del muelle Juan Gonzalo Vara, como Miss Winner pensó que centrara Colón estuviera esperando los barcos que llegaban, como en la Bahía Nueva York. Ya estamos con los grandes barcos, o sea, aquí ahora mismo en este momento que hay barcos que están trabajando, barcos que están empezando a navegar detrás nuestra, es esa sensación. Hemos querido recrear esa sensación de que tuvo la Whitney para fijarnos ahí el monumento a Colón, que ya lo hemos perdido. Ahora prácticamente aquí lo tenemos perdido. Y ahora nos iremos acercando y nos encontraremos esa colosal estatua de cerca de 35 metros de altura. O sea, bestial, ¿no? Esa es la sensación que queremos. Y bueno, vamos a entrar por un sitio, porque a Huelva se entra por la ría de Huelva, por la canal del Padre Santo, que es donde es el espacio donde hay más calado, y no se puede entrar en Huelva con un nombre más bonito, la Caná del Padre Santo.
Bueno, contento, ¿no? A vivir esta experiencia a tantos presentes.
Sí, además, bueno, aquí, estamos un centenar de personas y, bueno, estamos muy contentos. Está la Colombina, está las palilleras de Santa Gema, en fin, estamos muy contentos, reunidos con muchos amigos y gente, y sobre todo gente amante de Huelva, que bueno, hace un poquito de fresco, pero yo creo que no lo estamos notando por la emoción que nos embarga ahora mismo. Y en el muelle Juan Gonzalo Vara, pues vemos también la importancia del puerto de Huelva, de lo que fue.
¿Tienes pensado poner la exposición en algún sitio permanente que sea más frecuentada, más visitada, en un sitio más céntrico?
La verdad que la mayoría de los que la han visitado, todos tienen ese pensamiento, como tú estás diciendo. A mí me gustaría, por lo pronto, de que la exposición pues se pudiera ver a lo mejor en el tiempo en algún otro sitio, y si pudiera estar en algún lugar permanente, pues sería una gozada.
Muchísimas gracias por atendernos, Eduardo. Y vamos a seguir hablando con más presentes. Que parece que estoy presentando un acto público, pero es verdad, el público es que estamos disfrutando tanto de este momento que realmente no encuentro ni palabras. Encontramos aquí, como decíamos, a José Antonio Vieira. Muy buenas, José Antonio.
Buenos días, aquí disfrutando.
Vamos a ponernos en un sitio donde no molestamos mucho y que tenga cobertura. Podemos ir
Venga, vamos para donde tú digas.
Bueno, estamos disfrutando realmente de unas vistas que pocas veces, ¿no?, hemos detenido nuestra mirada, aunque hayamos ido a Punto Umbría y hayamos transitado por la ría, pero pocas veces lo hemos contemplado con tanto detenimiento.
Esta es una de las grandes avenidas que teníamos que conocer todos los choqueros, la ría de Huelva. La ría de Huelva que, bueno, aparte de que está cargada de historia, como bien nos está contando Eduardo y que conocemos y demás, pero aparte de eso también hay que mirar para el lado derecho, donde está la isla de Salté, con toda la historia que tiene, la isla de Bacuta, en fin, que estamos ahora mismo por eso, por una avenida cargadita de historia y que muchas veces es muy poco conocida por los choqueros.
Bueno, Bueno, la exposición, que todos estamos hablando de que ha sido, bueno, pues algo único que deberíamos de tener más cercano en otras ocasiones.
Primero hay que darle las gracias a Eduardo y al hijo, porque, bueno, una exposición de esa categoría, los que hemos tenido la fortuna de no solo de visitarla, sino que encima nos la han explicado, ¿no? Como a mí y a mi mujer fue Sugraña Junior. Pero la verdad que es un artículo de lujo tener aquí en Huerva a Eduardo, a gente con estas iniciativas y toda la gente que en Huerva tenemos con esta, que hay con estas iniciativas. La exposición ha sido un lujo. La clausura está siendo un lujo y además el ambiente que hay ahora mismo aquí en el barco. Y sobre todo eso, ¿no? Es conocer una historia que muchas veces con esto de que Colón y muchos monumentos a Colón, el paso doble de que es el himno del carnaval de Huelva y demás, pero yo creo que la historia de Colón, la presencia esta colombina de en torno al monumento, teníamos que conocerla más, ¿no? Potenciarla más, ¿no? Y en fin, Eduardo ha puesto su granito de arena, Eduardo y el puerto, los dos.
Pero tú como investigador, que también sabemos que estás siempre encima de todo lo, bueno, intentar que todos los onubenses y no onubenses conozcamos parte de esa historia de Huelva desconocida, en este momento, ¿qué tienes entre manos?
¿Qué tengo entre manos? Bueno, mira,
adelántanos algo.
Mira, vamos a ver, Esperanza la del Maera, que era la vieja de Triana Pura, la abuela de Triana Pura, decía que la vida es para vivirla que para dormirla y seguirlo. Entonces, el levantarte pensando en Huelva, sintiendo Huelva, trabajando por Huelva siempre es muy gratificante. Ahora mismo, pues, te digo la verdad, me parece un poquito, no solo pretencioso por mi parte, y además me da hasta vergüenza, fíjate, porque los trabajos hay que hacerlo en silencio, y después cuando ya esté el fruto, pues entonces es cuando se ve. Uno no para nunca de hacer cosas, y además que hay que trabajar por Huelva a veces callado, y es muy gratificante saber que no vas a recibir nada, es simplemente el saber que has aportado algo dentro de la modestia que cada uno tengamos. Esto es una obra de teatro y todos somos actores y cada uno tenemos que saber el papel que ocupamos. Ahora mismo aquí es verdad que estoy trabajando con muchas cosas, con muchas cosas porque no puedo parar, es que cuando me muera será. Pero bueno, estoy
con más detenimiento, sí, lo desarrollaremos eso. En otro momento, no te queremos tampoco obligar a que nos lo traslades, sí. Ahora, pero bueno, pero es verdad, como escritor siempre estás pues investigando precisamente para que todos nos sea más fácil conocer lo que nos rodea.
Hombre, Huelva es una ciudad muy rica en sus tradiciones y muy rica en sus costumbres, en todo lo que tiene, ¿no? Fíjate, ahora mismo que estamos, es que estoy hablando por aquí, pero está viendo uno los panoramas que es.
Tras la inauguración del monumento a Colón, en el que la ciudad de Huelva, pues, bueno, una escultura tan potente, pues no dejó a nadie indiferente. Y dice, se preguntaba, ¿acertó la señora Whitney? Si no te dejas llevar del vulgo que va atrás del que más habla y menos dice, y quieres conocer la obra de la escultora Yankee, tomas un motor, da la espalda al monumento y avanza en la confluencia de los dos ríos en dirección hacia el mar. Cuando estés bastante lejos, pon proa a Huelva. Como una evocación de la línea oscura de la tierra, se viene hacia ti una masa luminosa que te separa la vista de la isla de Salté y de la de la Rábida. ¿Qué es?, te preguntarás. Y a medida que te acercas, vas descubriendo unas líneas fuertes, un pedestal duro, una esplanada severa, pero armónico, entonando desde el agua hasta la figura con soberana majestad. Y ese es Cristóbal Colón. Comentaros también que este trayecto que estamos haciendo ahora mismo nosotros, lo hizo Miss Whitney el día antes de la inauguración del monumento. Y ver y encontrarnos y abrazar a Cristóbal Colón en esta bahía, en la bahía de Huelva. En esa bahía como la de Nueva York, que hoy se nos puede parecer con tantos barcos aquí en el muelle Juan Gonzalo Gonzalo Vara. Y os dejo disfrutar ahora con el grupo de Palillera.
Bueno, un momento en el que estaba pasando un buque y queríamos todo también rescatar. Bueno, pues estar tan cerca, ¿no? En ese momento de tan semejante mole. Bueno, aquí tenemos a Carlos Galindo, hermano mayor de la hermandad de la Buena Muerte. Pero bueno, hoy estamos aquí como un onubense más, ¿verdad?
¿Qué hay, Menchu? Buenos días, sí, muy bien. La verdad es que teníamos ganas de participar hoy en esta excursión que Eduardo ha organizado y que bueno, estamos disfrutando. Yo creo que un día muy bonito y que estamos aprendiendo y conociendo cosas de nuestra querida Huelva.
¿Has podido visitar la exposición y acudir a alguna de las conferencias?
No he podido por temas de trabajo, pero sí he seguido todas las noticias por los medios de comunicación y la verdad es que me parece que estas iniciativas son muy bonitas y que además nos viene a todos muy bien, porque muchas veces desconocemos muchas cosas de nuestra ciudad y tesoros y paraísos que tenemos como este monumento a Colón.
La verdad que impresiona verlo tan de cerca, ¿verdad? O por lo menos de tener la vista justo a su paso, que muchas veces, incluso en el coche, ya lo tenemos tan asumido, ¿verdad?, que no nos detenemos.
Sí, la verdad es que estos días te sirve un poco para profundizar un poco más en lo que es el monumento y lo que tú dices, que vamos en nuestro día a día y lo tenemos ahí, pero yo creo que Colón está en el corazón de todos los onubenses y de toda la gente que amamos a esta tierra, porque sabemos de la importancia y de lo que simbolizó en aquel momento.
Pues gracias, Galindo, y sobre todo que disfrutes,
Carlos. Muy bien, muchas gracias, Menchu.
Con este paso doble vamos amenizando ya esa vuelta, ese regreso a volver a encontrarnos cara a cara. Con el monumento a Colón. Seguimos preguntando a las personas que están acompañándonos cómo lo van viviendo. Muy buenas, señora. Están muchos caballeros. Me gustaría también hablar con una señora. Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué le parece esta experiencia? ¿Cómo lo está viviendo?
Pues me parece fenomenal. Sí, me parece fenomenal.
La impresión a verlo tan de cerca o conocer ahora de primera mano su historia.
De primera mano, pues la verdad es que jamás lo había visto antes así, entonces me ha gustado muchísimo.
Bueno, ¿qué le ha llevado a participar? ¿Cómo ha contactado para poder subir al catamarán?
Un amigo nos lo recomendó, sí, y entonces pues decidimos que, aunque hace frío, pero decidimos venir.
No, pero viene preparada, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Muchas gracias.
A ti.
Bueno, y ahora vamos a hablar también con otro caballero que se encuentra.
Bueno,
no quería perderse tampoco esa oportunidad, ¿no?, de vivir ese acercamiento al monumento.
Tenía muchas ganas de hacer la foto esta que voy a hacer ahora.
Sí. ¿Qué es lo que más le impresiona? ¿Por qué detiene más la mirada sobre él?
Bueno, es indudablemente una obra grande y... lo que más me atrae es la historia, ¿no? La historia concretamente, ¿no?
La verdad que hasta que no nos explican, ¿verdad?, que es Cristóbal Colón, que no es un fraile, que se le ve la pierna, que los frailes no enseñan la pierna, que se abraza una cruz en señal de ese espíritu que le llevó esa fe, ¿no?, a América. Hasta que no nos lo detallan, parece que no percibimos, ¿no?, la esencia.
Pues sí. Su confianza, la confianza que él tenía en que podía llegar. Y y realmente fue eso, llegó.
Bueno, pues lo tenemos en Huelva y ahora sí que vamos a percibirlo con mucho más detenimiento, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente, sí.
Bueno, habrá rescatado y rescatará todavía muchas más fotografías.
Pues claro, claro que sí.
Gracias, gracias. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, yo quería saber cómo lo estás viviendo, este paseo por la ría.
Pues la verdad es que es una combinación de belleza y a veces incluso emoción. Y desde luego mucho conocimiento, porque hay cosas que yo no sabía de que estoy aprendiendo gracias a este trayecto tan bonito,
Sí, la verdad que no habíamos percibido en aquel 1929, que todavía estábamos ya en las puertas, ¿no? Con la guerra civil. Y que hubiera...
Con la gran crisis del 29, sí.
Que de todavía esa suma o esa unión con Estados Unidos.
Cierto, cierto, sí.
Esa unión de fuerzas para conseguirlo.
Sí, es verdad. Es interesante, ¿no? Porque la vida tiene siempre dos facetas, la parte soleada y la oscura, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuvimos las consecuencias de que el crack terrible que nos afectó a todos, pero también lo bonito de digamos la inspiración en aquella parte bella de su bahía y de su Estatua de la Libertad aquí con Colón, con la estatua de Colón y de los marineros, lógicamente, ¿no? Sin los cuales Colón no habría podido llegar a puerto. Los marineros fueron fundamentales.
Sí, sí, tienes razón.
Sí, el fundamento estaba en el agua, no en la tierra.
Sí, sí.
Pero lo fue. Muy bonito.
Y habla, y además me alegro que haya puntualizado, porque fue también esa crisis la que nos abocó a esa guerra mundial. Sí, y eso fue, bueno, pues que a todos nos implicó de lleno, ¿verdad?
Sí, 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 cierto.
Que,
cierto.
Bueno, pues mira, al final se materializó en 2 años. Ahora que pensamos una obra que se eterniza en el tiempo y desde el 26 hasta el 29, apenas 2 años o 3 años lo que se tardó en construirla, ¿no? No hubo descanso hasta que se vio finalizada.
Y nos dura, como las cosas buenas duran, son duraderas, están en la memoria de todos.
Bueno, pues hay que valorar, ¿verdad?
Claro,
esa parte de la historia.
Claro,
gracias.
Sí. Muchas gracias a vosotros, Hispanidad Radio, que hacéis una labor muy bonita y muy interesante.
Gracias, gracias a usted. ¿Cuántas personas están, bueno, pues admirando en este momento y valorando esa historia viva que en aquel momento?
En mi Huelva por la ría, una copla que se baña, una copla que se baña, en mi Huelva por la ría, una copla que se baña, en mi Huelva por la ría, una copla que se baña, una copla que se baña, una barca de ilusiones, de Isla Mata las Cañas, de torera en Colombina, una perla sur de España. Es guitarra y aguardiente y mostrador de taberna, donde el fandango ha nacido, es mi Huelva una plegaria, es marisma y el rocío. Es mi Huelva bodeguera, tierra llena de buen vino, tierra llena de buen vino. En mi Huelva bodeguera, tierra llena de buen vino. En mi Huelva bodeguera, tierra llena.
Bueno, pues con esta brisa marina.
Tierra llena de buen vino. En la huella, en la arena, que dejan los peregrinos. En la brisa de Doñana, perfumada.
Nos están comentando que incluso hasta se percibe, bueno, pues otro aroma al estar, bueno, pues transitando en esta ocasión, navegando por la ría. Muy buenas. ¿Usted también lo percibe?
Pues sí, es verdad. Es el olor a mineral. Ha sido muy impactante porque no me lo esperaba para nada. Solamente estábamos concentrados un poquito en el fresquito que hace, que también es agradable, pero de pronto pues nos ha invadido otro sentido más, el del olfato, que es tan importante, ¿verdad? Así es que muy bien.
Las salitres, que todo, yo sí, creo que todo suma.
Muy bonito, sí.
Bueno, la veo que está, desde luego, ha tomado buena nota de venir abrigada, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántas capas de cebolla nos hemos puesto
pues,
todos?
En las piernas llevo tres, en realidad llevo una en media, unos leggings y los pantalones. Y luego por arriba todo lo que he podido.
Sí, sí, yo creo que todos hemos tomado nota. Y bueno, y nos abría bien, ¿eh?
Y se me han olvidado los guantes.
Sí, es verdad, las manos son lo único que tenemos al descubierto, sí, pero bueno,
nos permiten
aguantamos.
Nos permiten sacar las fotos también tan bonitas que estamos sacando. Sí, si no, gato con guantes no hace buena foto.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. La verdad que son ellos y ellas los que nos van alertando de todo lo que en este momento están sintiendo, esas sensaciones, no solamente ya visuales, sino al final son todos los sentidos los que estamos ahora mismo teniendo a flor de piel.
Como nos acercamos al monumento a Colón, comentaron que se terminó de concluir el 30 de marzo, era jueves, y mi Whitney anota en su diario: a las 12:15 se colocó la última piedra en la cabeza de Colón y se hizo una bandera blanca para que supiéramos que el monumento había terminado. McCarthy había pedido unos toneles de vino y a todos los obreros se le dio de beber. En el interior de la capilla está terminado excepto el techo. El rey y la reina no son demasiado grandes como temí en un principio. En la crónica de la prensa leo textualmente, para hacer una idea de lo que estamos viendo: la colosal figura de Colón, abrazado a la cruz, elévase ya en medio del agua, recordando a los navegantes que lleguen a nuestro puerto, que de aquí salieron los héroes y que gracias a su entusiasmo y a su fe en el ideal escribieron la más gloriosa página de la historia moderna y acaso de la de todos los tiempos.
Eduardo Sugrañes sigue amenizando esta excursión marítima, contándonos esos trazos de esa historia. Y todas las personas que estamos viviendo esta experiencia, pues también rescatando gráficamente el momento. Cada vez más cerca, así que permitirme que deje la conexión para yo también hacerlo oportuno.
La bahía, cuando ya los pescadores
odia a los pescadores, cansado de sus labores, regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Y en un barquillo velero soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Por la bahía.
De ola y de espaldas en la quilla, y de espaldas en la quilla, poner rumbo hacia la Antilla, mi barca navega sola. Ay, mi Huelva, entre murmullos de ola. Y a la luz de los luceros, los fandangos a los negros, al aire poder cantar. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Por la bahía.
Cuando el sol ilumina todo el azul del rompido, todo el azul del rompido, desde el portil mi sentido soñarán las colombinas. Ay, mi Huelva, y cuando el sol ilumina, suspiro yo quiero, se duerman por los esteros donde reluce la sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Por la bahía.
Cinta, le pediré navegando, le pediré navegando, rezándole por fandango para que siempre me asista. Ay, mi Huelva, a mi Virgen de la Cinta. Quiero morir en el mar y en brazos de una sirena hasta el conquero llegar. Ay, mi Huelva, navegar y navegar.
Por la bahía.
Impresionante ver el monumento a Colón tan de cerca, algo que estamos dedicándole muchísimo tiempo. Están aquí explicando. Y vamos a rescatar, a ver lo que nos explican. Contarme, ¿qué observáis?
Pues nada, la maravilla de ver a Colón desde otro punto de vista, que no es fácil verlo todos los días.
Y con detalle, ¿verdad?
Y con muchísimo detalle, espectacular. Así que nada, disfrutando.
Yo ya que aprovecho que tengo al historiador conmigo, quisiera saber también, porque claro, hasta que no nos lo explican no nos damos cuenta de que tiene ese cuadrado justo en medio de la cruz. ¿Qué significa?
Sí, al final ese cuadrado, si te fijas, como tú bien dices, es una cruz en la que está posada los brazos. Si te fijas, el cuadrado que sale, si queremos llamarlo desde el pecho, es la que en teoría acabaría la cruz, ¿vale? Si la cruz, esa parte que iría arriba, en lugar de estar arriba, porque obviamente taparía la cabeza, va abajo en el pecho, y si te fijas es donde reposa los brazos y donde está descansando. Esa sería un poco la parte esa que sale del pecho. Si tenéis alguna duda, que sepáis que es por eso.
Y luego la cabeza, nos llama muchísimo la atención, ¿no? En la cabeza de Colón, que por eso todo el mundo lo confunde con un monje, porque el pelo, ¿verdad?, está asemeja así a rasgos cuadriculados.
Sí, bueno, al final la cabeza, bueno, la licencia también.
Claro, geométricos, claro.
Sí, la licencia que también se permite la propia escultora en sí misma. Bueno, pudiera estar la parte esta del monje, pero bueno, no, al final. Ya te digo, ella misma incluso pone cabeza de Colón, se ha puesto ya la última piedra de la cabeza de Colón de la escultura. O sea, digamos que...
No especifica.
Sí, explícitamente lo comenta.
Muchísimas gracias. Te dejamos, que sabemos que estamos... Pues estamos ya más o menos ultimando también en la organización. Vemos a Eduardo Sugrañes, que va colocando a las personas que estaban... En la parte, en el cerramiento del catamarán, han subido con castañuelas en mano. Por lo tanto, bueno, pues nos da un poco noción de que ahora vamos a amenizar este regreso musicalmente. Vamos a preguntar a ellas. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Amenizando, ¿verdad?, este precioso Eduardo, momento.
Un momento precioso de aquí de Huerva, de nuestro Colón, y aquí con mis niñas, tocando aquí para echar un ratito bueno con la gente de Huerva.
No, ¿es difícil aprender a tocar las castañuelas?
Hombre, se requiere su tiempo. La verdad es que lo cogen, lo van cogiendo, pero necesita su tiempo si se necesita. Pero vamos, ya estas alumnas mías son unas profesionales, están hechas ya unas artistas.
¿Es una escuela que enseña?
Sí, yo trabajo por el Ayuntamiento de Huerva y doy clases en Santa Gema, los desniveles y en la prisión. Y aquí estamos con las alumnas de Santa Gema.
Bueno, pues vamos a escucharlas. Muchísimas gracias.
Venga, a ti, el cariño.
Bueno, pues ya veis, como a cualquier edad, nunca es tarde.
Pero están todas las que tienen que mirar por aquí, están mirando para acá. Es que no sé si allí esa no es, ¿no? A ver cómo puede...
También Eduardo Sugrañes quiere rescatar esta imagen para la posteridad de todas las personas que han vivido y están viviendo. Yo reconozco que lo estamos disfrutando y, por supuesto, se merece pues esta imagen. No quieren perder este recuerdo. Posando con la imagen detrás del colosal monumento a Colón.
Vamos a tocar la de Noche de Bohemia para todos ustedes.
Qué bonito, qué bonito. Encima, bueno, pues tener este regalo. ¿Cómo se llaman las que tocan las castañuelas? ¿Cómo se llaman las que tocan las castañuelas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se dice? No, yo digo, ¿cómo se dice? Palillera. Mucho tiempo aprendiendo.
Con ella llevo 3 años.
¿Qué tal? ¿Qué tal se te da?
De lujo. Es que es demasiado.
Bueno, ahora me lo vais a demostrar. Venga, pues mucho ánimo y a seguir. Bueno, pues ya, ya veis, a cualquier, como decía, a cualquier edad, y sobre todo con tantísimas ganas e ilusión por seguir aprendiendo. Las palilleras, se dice palilleras, claro. Muy, muy bien, muy bien. Forma parte de nuestra esencia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y arraigo. Nunca se deberá perder ni debemos de olvidar. Horas de ensayo, ¿no? Requiere.
Bueno, sí, practicamos dos días en semana.
¿Dos días en semana? ¿Y en casa?
Bueno, en casa, por supuesto. Pero con el grupo, las sesiones de martes y jueves. Sí.
¿Y les gusta continuar? Porque vemos que...
No, me encanta.
Exactamente, lo disfruta.
Sí, 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 por supuesto que sí. Esto es un hobby y bueno, la música, como cualquier otro instrumento, pues es fantástico. O sea que, muy bien.
Pues me ha encantado, muchísimas gracias.
A usted.
Bueno, pues el grupo de palilleras que vuelven a resguardarse en el interior del catamarán.
Y bueno, y a ustedes a sentarse, ¿verdad?
Sí, nos hemos sentado porque así no damos mucho la...
¿No? Más estabilidad.
Claro.
Ya vamos casi llegando. Bueno, ¿cómo han disfrutado el viaje, la experiencia?
He disfrutado mucho, me ha gustado mucho y es una cosa que hay que venir a verla cuando se tiene la ocasión y la oportunidad, ¿no? Así que es cosa nuestra de aquí, de nuestra tierra, y hay que disfrutar de ella.
Claro, es lo que al final estamos sacando sobre la mesa, que poco... Como lo tenemos como algo normalizado, poco valor le hemos dado, ¿verdad?, en la vida.
Esto lo había hecho ya hace muchos años con la Virgen del Carmen. Antiguamente ponían las canoas que se va a Punta Umbría, montaban la Virgen y toda la gente del pueblo que quisiera venir a verla, se montaba en el barco, llegábamos al Colón, le tirábamos una corona de laurel, y veíamos al Colón y con las mismas nos íbamos otra vez para atrás.
Por se eso, sigue haciendo, pero ya el público ya no está abierto al público.
Ya luego lo quitaron y pusieron las autoridades para que acompañara a la Virgen del Carmen, nos pusieron barco para la gente de Huelva, como vamos se dice, y creo que ahora ya lo están haciendo otra vez.
Me gustaría volver a recuperarlo, ¿no? Y poder participar.
Bonito para la gente de Huelva venir a acompañar a la Virgen del Carmen hasta Colón, le tiran la corona de laurel y con la misma se van para atrás muy contentas. Por lo menos a mí me gustó mucho cuando lo hice.
Ahora lo hacen las embarcaciones, quien tiene embarcación lo sigue haciendo.
Eso sí.
Bueno, pues veremos a ver lo que pasa, ¿verdad? Que son tradiciones que es lo que nos gusta a nosotros. Recuperar poco a poco.
Recuperarla poquito a poco.
Pues muchas gracias.
Nada, a usted.
Seguimos escuchando esas dudas, esas preguntas. ¿Qué le interesa saber? A ver.
Bueno, pues que, mira, en Estados Unidos, Washington concretamente, porque vamos mucho, porque tenemos un hijo y hace ya 20 y tantos años estamos. Bueno, pues hace poco, leyendo, nos hemos enterado, mi marido y yo, que Washington se llama D.C., que quiere decir Distrito Columbia, en honor a Colón.
Allá se valora, ¿verdad? Más aquí, bueno, hay zonas, hay provincias donde, ¿no?, que vemos que están incluso quitando de la parte, bueno, cultural a Cristóbal Colón.
Se está como odiando a Colón porque dicen que hizo allí mucho mal, pero realmente es honorado allí, o sea que es, sí, es cierto.
Si no hubiera sido él, ese navegante que llegó a ese otro mundo, la historia no hubiera sido la que es, ¿eh?
Exactamente.
Pues nada, muchas gracias. Bueno, ya me voy acercando por esta banda. Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, vosotros lo habéis querido vivir en pareja, ¿verdad? Disfrutar los dos, comentar los dos. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención o ha traído de este viaje marítimo?
Hombre, la vista que tiene cuando uno se monta en Huelva y ve la ría de Huelva, pues ve todo lo que tenemos y más a mar abierto, es muy bonito. Es lo que más me llama la atención.
¿Nunca habíamos visto a Colón tampoco tan cerca?
No, la verdad que se ve estupendamente, claro. No es lo mismo el acercarte y estar a los pies del monumento que el verlo con una cierta perspectiva, ¿no? Y de todas maneras, claro, es una forma, un punto de vista que no está al alcance. No te voy a decir de todo, pues bueno, quien tenga algún barco o algo, pero tampoco en todos los momentos, ¿no? La verdad que se está disfrutando bastante.
Parece mentira que seamos, pues, una provincia que tenemos la ría en la ciudad y qué poco provecho le sacamos, ¿verdad? Qué poco partido.
La verdad que sí, no le sacamos el provecho que le podemos sacar a la ría de Huelva. Cuando más le sacamos cuando llega el verano con la canoa. Y la gente del club náutico son los que tienen barcos que mal aprovechan. Pero se le podía sacar mucho más provecho con barcos como este para disfrutar de, sobre todo, de los atardeceres que tiene la ría nuestra de Huelva.
Un reclamo turístico. Huelva tiene mucho potencial.
Yo creo que sí. Lo que pasa que eso, que debemos incentivar la forma de poder disfrutar de estas cosas. Entonces, lo mismo, no solo para los propios onubenses, sino también para todo el que viene de fuera. Que se le dice, o sea, ellos saben o tienen conocimiento de los sitios donde se pueden visitar, pero después resulta que las infraestructuras están un poquito flojas. Entonces creo que debíamos potenciar eso.
Gracias, ¿eh?
Nada. Muchas gracias.
Bueno, pues ya veis, al final todos se van muy satisfechos cuando ya vamos llegando y dejando a Colón en su Punta del Sebo. Volvemos a estar a la altura de la parte industrial, una parte industrial que se va mimetizando con el entorno. Tras la remodelación que ha sufrido la avenida Montenegro, se hace mucho más transitable y accesible a la ciudadanía. Y ya veis, con la sintonía más onubense, imposible con esta sevillana.
También se secan las flores, madre, que son hermosas. En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora, dicen que había muerto un pobre enferma y toda.
Bueno, ahora que ya vamos de regreso, ¿qué le ha parecido?
Bueno, esto es una maravilla, como todo lo que hace Eduardo Sugrañe, el gran onubense de Huelva. Yo desde chico siempre ha tenido un cariño especial a Huelva, le ha gustado las cosas de Huelva y ha investigado hasta la saciedad por Huelva. Yo creo que Huelva tiene, lo he dicho muchas veces, Huelva tiene una asignatura pendiente con Eduardo Sugrañe, porque lo que ha aportado al patrimonio cultural de esta ciudad es incalculable. Y lo que estamos viviendo, pues, único. O sea, ver cómo se vio Colón en su momento, pues me parece que es una cosa única que se debería de repetir mucho. Y que los onubenses deberían, si es posible, poder hacer toda esta excursión que nosotros hemos hecho hoy.
Bueno, de hecho, tiene varios reconocimientos en su haber, porque más investigador e historiador que él, poco, ¿no? Sobre todo referente a la Semana Santa, a Cristóbal Colón. Reconocimientos y premios se ha tenido en su haber, pero sí es verdad que esa exposición ha marcado también un hito importante, porque somos muchos, y yo también me meto en esa bolsa, que desconocíamos toda la profundidad del proyecto.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, le han dado reconocimiento, pero aún así Huelva le debe, por ejemplo, la Semana Santa le debe mucho más a él, porque sin él la Semana Santa no hubiéramos aprendido tantas cosas como hemos aprendido de sus estudios y de sus investigaciones. Y efectivamente Huelva le ha hecho reconocimiento, pero quedan algunos por ahí que se me vienen a la mente, pero no soy quien para decirlo, y menos en un medio de comunicación, ¿no? Yo creo que Eduardo es un onubense de pro, al cual debemos de agradecerle todo lo que ha hecho en estos tiempos, y que no pase como pasa muchas veces, que en España sabemos muy bien enterrar a los muertos, ¿no? O sea, nos acordamos de ellos cuando han fallecido, y muchas veces hay que la persona que hace este trabajo tan impresionante debe de sentir el calor de todo Huelva.
Muy buenas palabras las que ha hecho, y más de cara a su amigo, pero una persona, las personas humildes, cercanas y como él, profesionales, muchas veces es que no son, ¿no?, lo suficientemente reconocidas, pero aquí están los amigos para hacerlo por ellos, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, los amigos, y muchos que a lo mejor públicamente no los reconoce, pero en su interior sí lo saben.
Ay, le dejo porque ya me invita. No podemos hablar más con esta brisa, pero es verdad, son personas que trabajan mucho por Huelva. Y son, bueno, pues con esta exposición también ha entrado, ¿no?, en esa cercanía con todos los onubenses, que aún desconocían ese trabajo laborioso de investigación que lleva haciendo a lo largo de sus años, de su vida. Bueno, seguimos escuchando.
hombre de luz que a los hombres.
Pues sí, ya vamos acercándonos al nuevo Estadio Colombino. No estamos a su altura, pero ya se divisa. Y las, bueno, pues por grupos, personas que estaban en la parte alta de la embarcación van hacia la cubierta. Nosotros preferimos ya aguantar la parte del recorrido que quede, no solo por la cobertura, sino por la imagen de nuestra ría. Y de la costa onubense. Ya que estamos muy cerquita de Isla Saltés, también quisiéramos conocer, si te parece, José Antonio. Esa es la parte de Isla Saltés, ¿no?
No.
No.
Saltés, esto es Bacuta.
Saltés, ah, Bacuta.
Es del puente hacia la izquierda, del puente, la parte del puente, del puente para allá. Eso sí, esto es Bacuta. Está la isla de Bacuta.
Pero, y todavía quedan, ¿no?, los esqueletos de las antiguas embarcaciones.
Y de los muelles de bajura que había por aquí donde se atracaban los barquillos para ir a pescar. Pero la que tiene historia, y eso sí es verdad que tendríamos que reivindicar a la gente de Huelva y pedirle a las autoridades autonómicas, estatales, a las astronómicas, a todas, que la isla de Saltés pertenezca ya del tirón a lo que es el ayuntamiento, que sea ya parte del patrimonio de Huelva y de los onubenses, vamos. Ahora mismo pertenece a un... Bueno, no sé a nombre de quién está, o sí lo sé, pero bueno, mejor no
comentar.
No. Pero vamos, eso es verdad que hay que potenciarlo, la isla de Saltés.
¿Tú nunca has ido a pescar por aquí? Por aquí la gente suele pescar mucho.
Con mis nervios tú no me veo yo pescando, ¿sabes? Con mis nervios. Yo con mis nervios no me veo. Yo respeto mucho la pesca, pero yo hice un pacto con San Francisco de Asís, ¿sabes? Y dije ya que no, yo a los pescaditos me los como, pero no los pesco.
¿Tú de secano?
No, pero la pesca no es un deporte que a mí me atraiga mucho, ¿no?
Muchas gracias. Pues sí, ahora sí que ya estamos a la altura del nuevo Estadio Colombino, donde este domingo tendremos todos los aficionados y recreativistas la oportunidad de ver un nuevo encuentro, un nuevo partido decisivo para nuestro equipo. Un encuentro contra el Atlético Sanluqueño, que también está en una buena posición. Bueno, no solamente han venido personas con más edad como yo, sino también jóvenes. Vosotros, sí. ¿Cómo habéis vivido esto?
Muy bonito, la verdad, me está encantando el viaje. Precioso. Gracias al puerto y gracias a la presidenta.
La verdad que... ¡Uy! ¡A ti sí te conozco yo! ¿No?
No, no, no.
¿Tú no eres familia de los infantes? No,
no, no.
Ay, pues
no.
Te pareces mucho. Yo digo, al final, familia y todo. Bueno, ¿cómo has vivido tú este viaje?
Pues muy bonito, una experiencia diferente y un viaje desde otra perspectiva para poder ver uno de los monumentos más importantes de la ciudad, la verdad.
Escuchamos ya que vamos llegando, sí. Había que potenciarlo, ¿verdad?
Sí, claro, hay que sacar un poco la zona, potenciarla y que no solamente sea conocida por los que somos de aquí de Huelva, sino también por los que llegan y por los que quieran venir aquí a verlo.
Pues gracias, gracias.
Y hoy, pues bueno, pues lo culminamos en la ría de Huelva, acompañado también de todos vosotros, de muchos amigos, y nada más que me queda, pues daros las gracias. Nosotros seguiremos difundiendo el amor a Huelva, el monumento a Colón, todo lo que eso lleva consigo. Agradecimiento también, por supuesto, al grupo de Palguera, que nos lo hemos pasado estupendamente, a Félix, a todas vosotras, por este rato tan agradable que hemos disfrutado con mi Huelva Tunarría, con la Punta de Selva Levanta, y bueno, y con ese ya repertorio tan magnífico que tenéis, felicitaros, ¿no? Yo también soy un poco de la casa, con lo cual, pero creo que hablo objetivamente, la gente se la ha pasado muy bien. Nada más, un abrazo a todos, besos, cariño, y nos despedimos en un sitio tan bonito como en medio de la ría de Huelva. Hasta otra.
Bueno, pues con esas palabras de despedida también vamos a despedir nosotros la conexión. Ya vamos llegando. Y simplemente que valoremos un poco más nuestro patrimonio histórico, el monumento a Colón y todo lo que forma parte de la provincia onubense. Gracias a todos por acompañarnos y por lo menos por haber vivido, al igual que yo, este paseo en catamarán, como broche final a esta exposición del monumento a Colón. Gracias a todos. Hasta pronto.